Ya estamos definitivamente instalados con Rosana de la Sopa aquí en la Expo Prado 2012, en la edición número 107 de esta muestra que organiza la Asociación Rural del Uruguay. Una mañana espectacular.
Espectacular.
12 grados es la temperatura, está muy agradable. ¿El movimiento cómo lo viste?
Bueno, fue medio estresante nuestra llegada porque era muchísima gente llegando para los stands, ¿no? Es como que se abre a las 9, pero a lo uruguaya me parece que llegamos todos muy muy juntos. Siento que hay mucho más cantidad de cosas, más cantidad de stands, más cantidad de propuestas, pero no tuve tiempo de...
Hoy es un día importante en la Expo Prado.
Sí, es el jurado de... uno de los jurados. Arranca con el jurado de Hereford y no sé, Alfonso, capaz que sabes cuál es el otro que hay. Yo porque tengo amigos que están jurando y es de los días de mayor concurrencia de público.
Estamos en la sala de conferencias de la Expo Prado, acompañados de varios amigos que se han acercado a escuchar y ver esta charla, pero también probablemente a participar, porque nuestra idea es que sobre el final de esta tertulia escuchemos algunas reacciones justamente del público que está aquí siguiéndonos. Si miramos los mercados internacionales, encontramos que siguen altos los precios de los granos, la carne y de otros productos primarios que vienen justamente de la agropecuaria. Pero al mismo tiempo, en el mundo abundan los nubarrones y las dudas. Desde problemas climáticos, pasando por crisis económicas y financieras, cambios demográficos profundos y nuevas tendencias en materia de energía. Ese mundo de incertidumbres, ¿cómo incide en el agronegocio en general? ¿Y a Uruguay se le abren oportunidades? En todo caso, ¿cómo debe pararse el agro de nuestro país si quiere aprovechar, si entiende que hay cómo aprovechar este escenario cargado de desafíos? De estos temas es que vamos a conversar hoy en los próximos minutos en la tertulia agropecuaria. ¿Con quiénes, Rosana? ¿Quiénes son nuestros invitados? ¿Quiénes son los comentaristas de esta mañana?
Bueno, a tu izquierda, Pablo Rosselli, socio de Deloitte, y a mi derecha, Alfonso Capurro, gerente del Departamento de Economía de CPA Ferrer.
Pablo, Alfonso, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué hacen estos dos economistas en esta mesa? Pueden preguntarse los oyentes.
Sí, yo pienso que sí. Además, sobre todo, ¿por qué se están llamando tanto a los economistas en casi todas las jornadas que hay en el interior del país? Permanentemente hay un economista invitado.
Nosotros no podíamos ser menos.
No podíamos ser menos.
¿Seguimos la misma tendencia?
No, creemos que tiene una explicación bastante lógica. Creemos que es un buen complemento, además, con los que están directo en la producción. Y nos pareció que el Prado es una vidriera interesante como para que los tuvieran de primera mano.
¿Y los otros dos integrantes de la mesa? Esos ya son más conocidos.
El ronquito que se presente.
Bueno, Guillermo Vila, encantado de estar después de 2-3 meses acá.
Muy bien. Cata.
Buenos días, Rodolfo Irigoyen.
Catalán Irigoyen.
En general, concurrente habitual, aunque últimamente lo he hecho con poca frecuencia, pero estoy reiniciando la actividad.
Vamos a la primera de tus preguntas, Rosana.
Bueno, para abrir un poco el tema, se ha oído, y hablando de estas jornadas que estábamos mencionando, que de parte de muchos economistas, de que estamos viviendo en un mundo, yo por usar una palabra más fácil y más criolla decía loco, pero se habla de mundo convulso. Entonces, asociado a diferentes factores y distintos economistas ponen énfasis en distintos aspectos. Capaz que, Alfonso, si te animás y arrancamos con esto y decimos un poco cuál es el marco, tratando de vincularlo siempre con el negocio agropecuario, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, un poco... Yo creo que la visión nuestra, por lo menos acá, es que este es un mundo o un momento raro en el que estamos transitando porque se nos mezclan varias cosas, ¿no? Hablábamos un poco fuera de micrófonos, comentaba recién Emiliano también, una cantidad de cambios estructurales, cambios en materia energética, cambios demográficos que hacen pensar de que hay buenos fundamentos para la demanda de los alimentos en el largo plazo. Eso es un poco lo que ha estado por detrás del aumento de los precios de los commodities agropecuarios en la última década, probablemente, ¿no?
Ya que mencionaste esos dos factores, ¿por qué no los desarrollamos mínimamente? ¿Por qué los cambios demográficos favorecen al agronegocio?
A ver, hay evidencia bastante fuerte de que sobre todo los países asiáticos están atravesando, como parte de lo que es el desarrollo económico natural, Están atravesando un periodo de fuertes tasas de crecimiento. El caso paradigmático es China, que en la última década creció algo así como el 10% anual. Uh-huh. Un crecimiento de la actividad económica muy fuerte. Y al mismo tiempo, también estamos viendo evidencia de algo que es natural en todos los procesos de desarrollo económico, que es poblaciones que se urbanizan, ¿no? Hace 20 o 30 años China era una población esencialmente rural, y a medida que la gente migra del campo a la ciudad, a la medida que la economía se desarrollan las industrias y los servicios, esa gente deja de ser autosustentable, deja de vivir en módulos de producción autosustentada, se integra a la economía de mercado y empieza a demandar más bienes y servicios, entre ellos los alimentos, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de China es una masa de población grande, ¿no? Y que realmente mueve la aguja a nivel mundial, ¿no?
La otra tendencia que anotabas era la de cambios en la energía, en las formas de energía, en las fuentes de la energía.
Todavía es incipiente probablemente a nivel global, pero sí está claro que hay mercados, como por ejemplo en Estados Unidos, es bastante claro, que donde los alimentos están cada vez más jugando un doble rol de... Perdón, los granos, por ejemplo, están jugando un doble rol de ser abastecer la demanda por alimentos, pero también, en el caso del maíz en Estados Unidos, también, por ejemplo, producir etanol, ¿no? Obviamente ahí hay relaciones de precios relativos entre granos y petróleo que a veces hacen que el negocio sea más o menos rentable, pero evidentemente es un tema que se está viniendo cada vez con más fuerza, ¿no?
Vamos, Pablo, a ver en dónde harías énfasis vos respecto
claro,
del mundo.
Alfonso no terminó, supongo, con su detalle, porque él iba a hablar también de problemas. No sé si tú coincidís con que por ahí, Pablo, hay factores positivos incidiendo.
Por ahí van los factores positivos y coincido plenamente con Alfonso. Creo que este es un mundo donde estamos viendo igual mucha volatilidad y estamos viendo señales muy mixtas. Estamos viendo muchas señales negativas de desaceleración de la economía mundial porque Estados Unidos no logra retomar una tasa fuerte de crecimiento y sobre todo el crecimiento no le permite reducir fuertemente la desocupación. En Europa se avecina un panorama de profundización de la recesión, más probable que de salida pronta de la crisis. Hay una desaceleración en general de las economías emergentes, no tenemos que ir muy lejos para ver que en Brasil el crecimiento económico del último año ha sido muy, pero muy pobre. Y al mismo tiempo están estas tendencias de largo plazo que marcaba Alfonso. Y yo creo que realmente estamos los analistas y los agentes en un momento de mucha tensión. ¿Cómo sopesar esas dos señales tan contradictorias, ¿no?
Yo ahora tomo el papel de Emiliano y te hago dos preguntas. Cuando vos hablas de volatilidad, para los oyentes que somos del agro y que nos cuesta entender algunos términos económicos, cuando hablas de volatilidad y desaceleración y pones los dos énfasis ahí, si lo podés acriollar un poquito.
La volatilidad hace referencia a que con pequeñas nuevas informaciones en los mercados los precios de los activos o de los bienes cambian significativamente y que obedece a varios factores, pero seguramente uno de los factores que está detrás de esto es que cuando no tenemos muy claro cómo es el futuro, no tenemos muy claro cómo interpretar cada dato y entonces ante cada dato aparecen muchas sobrereacciones. Cuando hablaba de desaceleración, de lo que estaba hablando es que la economía mundial o varios zonas de la economía mundial van a estar creciendo menos en los próximos meses. Claramente en Europa va a haber un escenario, estamos viendo un escenario de recesión y eso está afectando el ritmo de crecimiento de las economías emergentes en general. Y no tenemos que ir muy lejos, alcanza con ir a Brasil, que es un mercado clave para Uruguay, para observar eso. Y entonces cuando uno mira esa información y compara, por ejemplo, con el desempeño del Uruguay, en general creo que los economistas estamos previendo para Uruguay un crecimiento para este año y el próximo notoriamente mejor que el que en promedio vamos a ver en Argentina y Brasil, cosa bastante rara. En general, Uruguay no se ha desempeñado mejor que sus dos grandes vecinos y estamos viendo precios de exportación muy, muy altos, que en algunos casos han tendido a bajar, pero que siguen siendo altos, y en otros, recientemente por factores climáticos, si me refiero a los granos, han tendido inclusive a subir a pesar de ese contexto. Entonces, hay como una tensión. ¿Cuánta importancia le damos a las señales negativas? ¿Cuánta importancia le damos a las señales positivas? Difícil saberlo. Lo que sí deberíamos saber es que en el mundo, los hombres en general, tendemos a ser optimistas en el auge y pesimistas en las recesiones. Hay un libro maravilloso y un trabajo académico de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff que se llama Esta vez es diferente, que analizan la historia de 400 años o 300 años de crisis bancarias. Y en general concluyen que hay un patrón, que es que antes de antes de una gran crisis, lo que vino fue un periodo previo de exceso de optimismo. Entonces, yo creo que tenemos que manejar esa tensión. Yo honestamente creo que hay factores estructurales fuertes, pero también sé que en general nos equivocamos y tendemos a sobreponderar esos factores estructurales en los momentos favorables como los que estamos viendo hoy para Uruguay.
Uh-huh. Alfonso, ¿ibas a agregar algo?
Sí, un apunte que totalmente de acuerdo con lo que decía Pablo, pero y un poco para recoger la pregunta de Rosana, que a veces la gente dice, bueno, no termina de entender qué es la volatilidad o cómo incorporar. Los factores estructurales están desde hace tiempo y siguen estando y siguieron estando en 2008 y 2009. Sin embargo, cuando el ciclo económico amenazó con ser muy fuerte y cuando la incertidumbre fue realmente fuerte sobre la estabilidad del sistema global, el precio de la soja cayó a la mitad en 3 o 4 meses, ¿no? Esa es la volatilidad, ese es el impacto. Y el mensaje simplemente es que cuando las condiciones realmente se deterioran, puede estar, digamos, podemos perder por un tiempo los factores estructurales. Los factores estructurales van a seguir estando ahí, pero esa dinámica de crecimiento permanente también sufre ciclos, y cuando los ciclos son negativos y son fuertes nos puede desviar transitoriamente de esas tendencias estructurales, ¿no? Y un apunte más, recogiendo también la bibliografía que estaba comentando Pablo, hay otro trabajo nuevo de Reinhardt y Rogoff de este año que hablan sobre los grandes episodios de sobreendeudamiento de la economía global, analizan los últimos 200 años y ellos concluyen que en realidad esta vez no va a ser diferente, que la herencia que nos deja esta crisis global es que las economías desarrolladas están súper endeudadas, probablemente uno de los periodos de mayor endeudamiento de la historia reciente, y la evidencia nos muestra que durante los próximos años van a estar creciendo poco, porque esto, cuando una economía sale sobreendeudada de una crisis, sale con una mochila muy grande. Igual que una empresa, cuando sale sobreendeudada, tiene que pagar muchos intereses, no tiene capital suficiente para hacer otras inversiones, otro tipo de gasto. Y esto es probablemente lo que le va a pasar a las grandes economías del mundo durante tal vez los próximos 5 años, ¿no? O sea que hay que empezar a pensar de que el mundo de los próximos por lo menos 5 años no va a ser el mundo de la primera década de este milenio, ¿no?
Empezamos escuchando a los economistas de la mesa, a Alfonso Capurro, a Pablo Rosselli. Vayamos ahora a las agrovoces de esta tertulia. Por ejemplo, la del catalán. Dale. Okay. Después te quejás de que hace tiempo que no hablás. Ya, era mismo.
Bueno. Yo quería quedar para último porque quedando por último uno dice estoy de acuerdo con todo lo anterior y queda bárbaro. Es un poco lo que me pasa, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pensaba era justamente en mi intervención marcar la diferencia entre los factores estructurales y los coyunturales. Este momento es especialmente excepcional porque están todos alineados en el mismo sentido, digamos, los factores coyunturales están todos moviendo la aguja hacia el máximo de precios por razones climáticas y totalmente revertibles en el corto plazo. Eso hace que los riesgos agronómicos, tengo cierta tendencia a irme hacia la economía, pero que los riesgos agronómicos sean también mayores porque estos precios son grandes dinamizadores de los procesos productivos. Cuando el ciclo va al alza, pero cuando por razones coyunturales, yo no creo que las estructurales cambien drásticamente, pero por razones coyunturales que sí pueden cambiar en el corto plazo, el dar marcha atrás en los procesos productivos es muy costoso. Es muy costoso en términos económicos y también puede llegar a serlo en términos ambientales. Cuando áreas que se incorporaron a la agricultura o a una producción ganadera muy intensiva como puede ser la lechería, cuestiones que están pasando en este momento por los precios récord de estos tipos de productos, cuando se revierten los precios quedan áreas que se explotaron básicamente para producir granos o para producir alimentos para el ganado, que de un día para otro se dejan de explotar, pueden quedar rastrojos o los descubiertos, en fin, hay riesgos ambientales y sobre todo los riesgos económicos de gente que incursiona en procesos de inversión y demás, de endeudamiento, y que de un día para el otro la cosa puede cambiar. Entonces, yo creo que en términos generales, desde el punto de vista agronómico, productivo, soy optimista. Los riesgos están en el área de lo amarillo a lo verde. Otras veces jugamos con riesgos altos, pero en el otro extremo del dial, en áreas de lo anaranjado a lo rojo. Entonces, soy optimista, creo que pueden haber cambios en el corto plazo bastante importantes por razones
básicamente climáticas y también de macroeconomía de los países desarrollados. Pero prendo una luz amarilla en el sentido de esos, de tener un poco sincronizada la marcha atrás, que en general no la tenemos. Tenemos sincronizados los cambios hacia adelante, pero la marcha atrás no. Y eso puede ser un riesgo importante, reitero, tanto desde el punto de vista productivo como ambiental en el corto plazo.
Guillermo, todo, ¿sabes qué punto me interesa? La parte de las tensiones que decía Pablo, el manejo de las tensiones cuando lo llevamos a nivel de campo, ¿no? A la base productiva. ¿Cómo todo este análisis que hicieron ellos del mundo se vive desde el sector empresarial propiamente, que es el que está...?
Mira, yo como productor te diría que soy muy optimista. Creo que la cabeza de los productores hoy no es la misma de antes. Todo el mundo piensa que la bonanza que vive el sector hoy es histórica. No va más allá de 4, 5, 6 años para atrás. Los productores, durante del 80 al 2000, nos dedicamos a gerenciar la crisis, ¿está? Los números eran absolutamente negativos. El nivel de endeudamiento de los productores era brutal. La prueba está que la mitad de los productores quedaron por el camino en ese tiempo, y hoy hay nuevos productores. Y se tomaban las decisiones por inercia. Teníamos que plantar trigo porque si no, no le pagábamos al Banco República. No importaba si daba rentabilidad o no daba rentabilidad. Creo que hoy cambió. Creo que hoy la situación del productor es diferente, es mucho más empresario, tiene más tiempo para analizar las cosas. Antes no podía analizar las cosas, funcionaba, como dije, por inercia. No tiene endeudamiento, el ejemplo lo tenemos con el trigo. Los números del trigo no daban y el área de trigo baja un 20, un 30, un 40% por decisiones absolutamente económicas, ¿tá? Porque el productor analiza los números y hace o no hace. El hecho de que el productor no esté presionado por deudas lo lleva a analizar toda esta información con más profesionalismo. Creo que estamos por un muy buen camino porque estamos produciendo alimentos, y cuando producimos alimentos, las crisis indican que lo último que dejamos de consumir son alimentos, y cuando salimos de la crisis lo primero que volvemos a comer, a consumir, son alimentos. Estaría mucho más preocupado si estuviéramos fabricando autos o televisores. Pero en este momento en particular, yo hago una gran diferencia de lo que fue el furor del 2008. En el 2008 tuvimos un furor de precios, un crecimiento de precios, pero en un momento que no se veía una crisis mundial. La crisis mundial salió por el lado que no la esperaban, por temas de crisis inmobiliaria y bancaria, pero en ese momento la soja subió a $550 y el fertilizante pasó de 500 a 1.500. El petróleo pasó de 70 a 150. Hoy día, que se da el crecimiento de los precios en una coyuntura de crisis mundial, hoy los números coyunturalmente son mejores para el productor, porque indudablemente la crisis mundial llevó que el petróleo siga en el eje de los $100 y los fertilizantes los estamos transando en 600 y no en 1.300. Entonces, creo que el productor ya aprendió, creo que indudablemente hoy la gente no hace las locuras que se hacía en otro momento obligado por las circunstancias, y bueno, yo soy absolutamente optimista con la situación que se está viviendo.
¿Pablo se sonríe o no?
Yo creo que comparto algunos de los aspectos que decía Guillermo. Sin duda las empresas están en condiciones inmejorables, digamos, para gestionar estos desafíos y estas incertidumbres. En general hay poco endeudamiento. No podía haber mucho endeudamiento porque otro hecho característico de las crisis financieras, como digamos implícitamente estaba en el comentario que hacía Alfonso, pero es un dato de que después de una gran crisis de sobreendeudamiento, no solo hay un periodo difícil posterior, que en Uruguay no fue corto porque el mundo nos ayudó mucho, pero las empresas no tienen capacidad para endeudarse y los bancos no quieren prestar, con lo cual en los primeros años post 2002 en el Uruguay no teníamos ningún riesgo de caer en situaciones de sobreendeudamiento, y hoy tenemos un nivel de endeudamiento muy bajo del sector privado, muy bajo en general de las empresas agropecuarias.
Pero Guillermo apuntaba algo más.
Igual noto.
En las empresas agropecuarias, no solamente, digamos, a esta salud desde el punto de vista financiero, sino también a la mentalidad, ¿no? A la actitud de los empresarios, quizás hasta su propia formación, ¿no?
Sin duda, cambió la formación y hay una realidad. Si tú estás agobiado y estás debiendo el 100% de tu capital o el 70% de tu capital, no dormís, tu dedicación mental está a otra cosa, no como pagás el incendio y no como planificar tu producción.
Pablo, y digamos, compartiendo en general lo que planteaba Guillermo de las muy buenas condiciones en las que están las empresas, de los cambios que ha habido en la mayor profesionalización del empresario agropecuario, que otras veces hemos comentado, igual lo escuchaba y me sonreí un poquito porque notaba un dejo del optimismo que me parece que crece en los momentos buenos, digamos. Pero siempre la verdad es que es muy difícil hacer proyecciones. Yo creo que el comentario que hacía yo y que creo que compartía Alfonso, si no me lo dirá ahora, era más como una reflexión de carácter como de primera cosa para decir, cuidado con el exceso de optimismo. No porque no seamos optimistas sobre las oportunidades que tenemos por delante, pero me parece que tenemos que reconocer esa tendencia a veces a ser demasiado optimistas.
¿Lo decís específicamente para para el sector agropecuario o lo decís en general?
Absolutamente no, en general. Digamos, en la economía uruguaya estaba mostrando un desempeño realmente muy bueno en términos de crecimiento económico y desempleo. Estamos con muy buenos niveles de inversión y me parece que en general la sociedad corre el riesgo de acostumbrarse a que las cosas son fáciles y probablemente para adelante vamos a tener más dificultades de las que hemos tenido en estos últimos años.
Sí, un par de apuntes, así cerramos este bloque. Sí, la tomamos con Uruguay en esta coyuntura, específicamente por el lado de cómo plantarse, ¿no?
No, una cosa que me quedó por decir. De los dos componentes básicos de tipo estructural que se mencionan habitualmente de incremento de la demanda de productos primarios, yo creo que es mucho más potente el relativo a el crecimiento de la demanda de alimentos que el del lado energético. Yo pienso que con el dólar más o menos, el petróleo más o menos estabilizado en el orden de los $110, el tema de las energías alternativas, con estos costos de granos y de opciones, de distintas opciones de producción agropecuaria, es muy difícil que prosperen a no ser con subsidios importantes. Entonces, yo apostaría mucho más a la parte de alimentación que a la parte energética en la producción primaria. Vale.
Los oyentes también están participando en esta tertulia agropecuaria de hoy. Por ejemplo, el mensaje que elijo ahora es el de Marcos, que lo envía desde Alférez, en el departamento de Rocha, y dice, Uruguay deberá aprovechar la demanda mundial de alimentos con responsabilidad, cuidar los recursos esenciales, agua, suelo y aire, con esquemas productivos sustentables, pero además deberá definir bien qué se entiende por crecimiento y cómo se lo traslada a la sociedad. Creo que esta opinión, porque es una opinión, es la de Marcos, creo que es un buen punto de partida para la charla que nos queda pendiente después, ¿no? Ahora, en la segunda media hora de esta tertulia, que hoy cuenta con dos de nuestros comentaristas habituales, Rodolfo Catalán Irigoyen y Guillermo Vila, y dos invitados, los economistas Pablo Rosselli y Alfonso Capurro. Ahora son las 10:07 y continuamos en perspectiva con la tertulia agropecuaria desde el Expo Prado, desde la sala de conferencias del Expo Prado 2012. El tema de esta mañana, Rosana, es el negocio agropecuario en un mundo de incertidumbres. Nos acompañan Rodolfo Catalán Irigoyen, Guillermo Vila y dos invitados, dos economistas, Pablo Rosselli de Deloitte, Alfonso Capurro de CPA Ferrer. La primera parte estuvo dedicada justamente a trazar los lineamientos principales de esta coyuntura, ¿no? Con sus factores positivos para el agronegocio y sus preguntas, sus dudas, sus motivos de... ¿qué? ¿Preocupación? Bueno, no llegaban a hablar de preocupación, ¿no? Lo llamativo era el tono, que era bastante optimista en general.
¿Cómo manejar la tensión? Pero a propósito del mensaje de Marcos, de Alférez, me parecía que estaba bueno aterrizarlo un poquito más a Uruguay. Y claro, en los cortes siempre viene la parte que seguimos conversando y nos sale al aire.
Pero veamos lo que dice el mensaje de Marcos que yo leía antes de las 10. Uruguay debe aprovechar la demanda mundial de alimentos con responsabilidad. Cuidar los recursos esenciales, agua, suelo y aire, hacerlo con esquemas productivos sustentables, pero además definir bien qué se entiende por crecimiento y cómo se lo traslada a la sociedad. ¿Qué decías?
Bueno, un poco sobre esa base, y cuando tratamos de hacer un guión que entrara en tan poco espacio, nos parecía interesante tocar el tema de qué rol iba a seguir jugando la soja, en liderar parte de todo esto que está viviendo Uruguay con estas velocidades importantes, el tema de precios, y me parece que con el ejemplo que Guillermo recién ponía fuera de micrófono, podemos arrancar con eso para ver cuánto de eso está afectando con ejemplos concretos y unirlo con el tema de la regulación que Alfonso y Pablo hablaban aquí también fuera de micrófono, con el cuidado que hay que tener en el tema de cuando planteamos regular o no regular para ese crecimiento que dice Marcos, que debería ser cuidadoso y referido a la sociedad en el conjunto.
Yo, con respecto a la pregunta de Marcos, creo que más que regular hay que controlar, que se está haciendo. Estoy convencido que el productor ha cambiado la mentalidad, o sea, indudablemente este crecimiento agrícola se está haciendo en otros términos diferentes al que se hizo en la década del 70, que fue fin del 60 y 70, el crecimiento del trigo. Creo que la tecnología que se usa hoy y la conciencia que hay por preservar los recursos es totalmente distinta. Yo desde ese punto le diría que se quede tranquilo, o sea, que no quiere decir que no duermamos en el laurel, pero creo que hay otra mentalidad y se está trabajando diferente. Cuando hablabas tú del ejemplo de la soja, básicamente pasaba porque la gente acá mezcla dos cosas, mezcla un tema estructural, que es la mayor demanda y crecimiento de los precios de los alimentos con una tendencia sostenida, y lo que está pasando más coyuntural, que es la seca que se está dando en el hemisferio norte, básicamente en Estados Unidos y Rusia y Ucrania, que indudablemente la dinámica de los granos, que es una cosa que la gente capaz que no sabe, es que el stock que hay a nivel mundial frente a lo que se consume en un año, tiene un margen del entorno del 15, 20, 25%. O sea, quiere decir que si se dejara de producir grano en un momento, no se produjera más, indudablemente las reservas que hay dan para 2 o 3 o 4 meses del año siguiente. Indudablemente eso
está
hace
bueno
que...
ese dato, está bueno. ¿Eh? Yo no sé cuánta gente lo conoce.
Por eso, pero es la realidad y eso es dinámico. Va cambiando los granos
bien,
según
creo que da un marco,
lo que
¿no?
se produce y lo que se consume. Todos estos últimos años ha llevado a que esos números están más ajustados. ¿Ah? Entonces, indudablemente, cuando tenés la producción partida en 2 hemisferios y un hemisferio con un productor tan grande como Estados Unidos sufre una seca como la que está sufriendo, indudablemente eso mueve todo el mercado. En la soja está pasando. Hoy día veíamos que la soja que vamos a producir en el hemisferio sur, que vamos a vender en mayo, junio del año 2013, que todavía no se plantó, se está transando en valores de $540, $550 al productor, puesto en Palmira, estamos hablando de precio productor, la soja disponible, el que tuviera soja guardada en su casa, vale $80, $100 más. Indudablemente, la seca de Estados Unidos está impactando en la soja disponible, que es la que no va a cosechar Estados Unidos en pocos días, y por supuesto, por arrastre, está impactando en la del año que viene, porque es tan grande que la recuperación que puede hacer la mayor área del hemisferio sur no va a compensar. Pero el mercado lee todas esas cosas. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
El tema y la pregunta, lo que yo he recogido es, ¿lee hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo eso, acá capaz que Pablo o Alfonso, hasta cuándo esos números y tomar el dato de la crisis extrema, por ejemplo, de Estados Unidos en lo que hace a soja y a maíz, puede ser un dato que aliente, por ejemplo, a decisiones de productores, como sabemos de ahora, que han decidido prescindir de las siembras de cultivos de invierno y volcar toda su estrategia empresarial hacia siembras de cultivo de verano, pensando básicamente soja y maíz, algunos solamente uno, con suelo cubierto, por supuesto, y cuidando todo lo demás, ¿no? Pero estrategias así que son tan extremas.
A ver, los mercados leen, incorporan la información disponible y, lógicamente, los productores reaccionan ante los estímulos o desestímulos que el mercado da. Y como decía Guillermo antes de la pausa, hoy los productores tienen más capacidad para elegir sin la presión financiera que supieron tener en
décadas. Y tienen más información que antes no tenían.
Y tienen más información. De todos modos, yo insisto con y quiero retomar la pregunta del oyente. ¿Cómo hacemos para aprovechar este momento más a un nivel no tan microeconómico como lo que está decidiendo un productor en este año, que seguramente tiene mucho sentido apostar de nuevo a la soja? Aunque tenemos fundamentos para pensar en precios altos de las materias primas en los próximos 10 años probablemente. También hay elementos cíclicos que yo creo que no debemos olvidarnos y que van, que al margen del climático, digamos, que ya razonablemente está incorporado en los precios. Tenemos un dólar muy barato, muy bajas tasas de interés, y esas cosas probablemente son cíclicas, se van a revertir, aunque van a demorar unos cuantos años en revertirse. Pero yo creo que lo que es importante es que no nos acostumbremos a la bonanza y que tomemos este momento para aprovecharlo bien y para asegurarnos, como decía el oyente, bueno, ¿qué hacemos para transformar esto en crecimiento? Que dio una definición de crecimiento y en mejoras para la sociedad. Y yo creo que para eso tenemos que asegurar políticas que nos dejen seguir aumentando la producción y políticas que nos dejen que la población se beneficie, porque los sectores más excluidos de la sociedad no se benefician automáticamente por más crecimiento. Y hoy el desafío es construir capacidades en la economía uruguaya que nos permitan desempeñarnos bien en un contexto que en algún momento va a ser menos favorable que el actual. Yo creo que ese es el desafío. Y eso tiene que ver con políticas macroeconómicas contracíclicas y con muchas políticas microeconómicas del Uruguay y políticas para el sector, que claramente tiene hoy muchas muchas fallas o restricciones en la cadena logística.
Pasando una responsabilidad grande entonces al Estado.
A los formuladores de las políticas, con las políticas macroeconómicas y otras políticas, pero además en el sector agropecuario en particular, tenemos una espectacular oportunidad de expandir nuestras capacidades logísticas con muy bajas tasas de interés y niveles de producción que van a ser muy altos en los próximos tiempos. El momento es ahora y el Uruguay tiene en particular muchos proyectos sobre el río Uruguay que están bastante trabados por todo nuestro relacionamiento con Argentina.
Digamos. Yo creo que en 6 años de tertulia, hace 6 años que estamos diciendo el momento es ahora.
Pero creo que el punto es ese, digamos, aprovechar esto para cuando el mundo no sea tan bueno como esto, y seguro que el mundo no va a ser tan bueno como esto, es un tema de tiempo cuando eso va a pasar.
Sí, está todo el tema también de la regulación más a nivel micro, y comentábamos un poco con Pablo fuera de micrófonos todo el debate un poco más filosófico que hay sobre el tema de la regulación del uso de los suelos, ¿no? Hay mucha gente que erróneamente dice, no, en realidad no hay que regular, el libre mercado operando acá va a determinar una asignación óptima de recursos, y eso es lo que nos enseña la teoría económica. Eso es parcialmente cierto, el libre mercado opera en forma óptima cuando no hay fallas de mercado y cuando hay información completa, y probablemente en todo lo que es asignación y distribución de uso de los suelos, sobre todo cuando hay dos esquemas de producción o de explotación, uno que es en campo propio y otro que es en campo arrendado, hay una especie de falla de mercado, porque obviamente cuando los productores están arrendando campos no están incluyendo dentro de sus restricciones el valor de los suelos en el largo plazo, ¿no? Salvo que el Estado te lo imponga.
O que se lo imponga el propietario.
Por alguna razón, mucha gente entiende que en realidad los propietarios no lo estaban imponiendo adecuadamente y por eso el Estado, o por eso creo que yo comparto por lo menos la intención del Estado de regular el uso de los suelos para que este proceso sea más ordenado. El desafío es que esa regulación sea óptima, efectiva y que sea adecuada y que no se pase de rosca, porque obviamente cuando uno regula, en general lo que va a hacer es enlentecer el proceso de crecimiento, y bueno, obviamente que si uno regula demasiado, al final del día termina trancando el desarrollo, ¿no? El desafío es justamente que esa regulación sea la adecuada y la óptima para que el desarrollo continúe en forma más sustentable. Y
Catalán, ¿tú dónde pones el énfasis? ¿En los productores o en el Estado?
No, yo primero quiero decir que la producción agropecuaria cada vez más se aproxima, o ya creo que forma parte de las TICs, de las tecnologías de la información y conocimiento. La producción agropecuaria es claramente capital intensiva y conocimiento intensiva hoy en día. Entonces, voy a marcar una discrepancia en el sentido de que el arrendador de tierras no, o el que da en arrendamiento no incorpora en el valor de esa renta la sostenibilidad del recurso. Cuando un recurso es escaso y por lo tanto muy caro, tanto el propietario como el usuario a través del arrendamiento quiere conservarlo y mantenerse digamos vinculado a él en forma contractual. Entonces yo me inclino más bien por lo que decía Guillermo al inicio, en el sentido de que el Estado debe controlar, sí, porque la tierra es un bien social, además un bien productivo, pero tengo muchos temores de que cuando a esas buenas intenciones se trasladan al plano burocrático, haya riesgos de entorpecimiento de la actividad económica. Y yo creo que el entorpecimiento de la actividad económica y del crecimiento, yendo ahora a lo que planteaba el oyente,
es una restricción fuerte al desarrollo, porque todos estamos de acuerdo en que crecimiento no será condición suficiente, pero sí es condición necesaria para el desarrollo. Y hay muchos estudios, algunos recientes y muy ilustrativos, en el sentido de que los efectos multiplicadores hacia atrás y hacia adelante que tiene la cadena, las cadenas agroindustriales, es único en nuestra economía. Entonces, yo creo que debemos tener eso muy presente, no interferir con eso, porque es la mejor forma, más que alguna política específica, la mejor forma de alcanzar mayores niveles de desarrollo.
Yo supongo que los otros tres integrantes tienen cosas para decir a partir de lo que ha señalado recién el catalán, pero propongo que hagamos acá brevemente la pausa y después ya vengamos con la participación de los oyentes, los que están mandando sus mensajes por correo electrónico, los que están mandando sus mensajes de texto al 8810, y también con el micrófono inalámbrico acá en la platea, a ver qué inquietudes aparecen sobre lo que estamos discutiendo. ¿Qué oportunidades presenta para el agronegocio uruguayo este mundo lleno de, por un lado, factores positivos, pero otro también incertidumbres? De eso estamos conversando en esta tertulia agropecuaria hoy. Están con nosotros Rodolfo Catalán Irigoyen, Guillermo Vila y dos economistas invitados, Pablo Rosselli y Alfonso Capurro. Están también los oyentes y están también quienes nos acompañan en la sala. De la audiencia, por ejemplo, los dos últimos mensajes, no sé si alguien de aquí, de la mesa, quiere comentarlos. Dice Luis: hay una total ausencia en los análisis de lo que aporta la agroecología para salvarnos de todos los efectos secundarios de la agricultura moderna. Y otro, el de Alberto: señores, no les creo. Pienso que lo que se hace es ganar todo lo que se pueda sin pensar en sostenibilidad alguna.
Alberto es el de siempre, ¿no? Alberto es el de siempre.
Son opiniones, no puedo más que no compartirla, pero digo, tendríamos que presentar los dos datos defendiendo las posiciones. Yo creo que se están haciendo las cosas mucho mejor, la tecnología actual no es la misma de antes, y bueno.
Y yo creo que hay de todo también, ¿no? Hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos, como todo.
Sin duda, pero
creo que el gran rumbo es trabajar hacia
lo que tenemos cosas que lograr es que los ejemplos malos sean las excepciones y no la norma. No, y creo que se va en ese camino.
Y tratamos acá de contar los ejemplos buenos.
Y a propósito de la agroecología, ¿quién tiene algo para agregar?
No, yo preferiría no hacer comentarios sobre ninguna de las dos intervenciones, señores oyentes.
¿Preguntas o comentarios desde la platea? Vicente.
A mí me parece muy importante lo que dijo Pablo Rosselli de pensar para cuando el mundo no sea tan bueno como es ahora. Y me parece que es importante que comenten sobre la importancia de construir ventajas competitivas y que no hace solo a los que hacen las políticas, sino también al sector privado que participa de esas políticas, que se ve afectado por esas políticas. Entonces, el desarrollo de ventajas como puede ser, como ya tenemos el tema de la trazabilidad en la carne, pero como puede ser la mejora del sistema de control de la inocuidad de los alimentos, como puede ser el ordenamiento territorial bien desarrollado, porque en el sector ahora rural compiten actividades como puede ser la agropecuaria, pero también el turismo, pero también la generación de energía eólica, y eso hay que ordenarlo. En fin, me parece que el comentario sobre eso sería interesante.
¿Quién toma la posta? ¿Quién toma el guante?
Comentario cortito, que me parece muy interesante el punto, sobre todo porque creo que lo que nos muestra la evidencia histórica es como que en producción agrícola y en producción ganadera es muy difícil pegar saltos discretos de productividad o de innovación, y está claro que en la última década la producción agrícola sí vio un salto discreto de innovación, toda la introducción de nuevas tecnologías de siembra y nuevas formas de manejo de los suelos generaron un salto discreto en términos de productividad, y eso fue como una locomotora de innovación que generó realmente competitividad genuina, ¿no? Y es muy difícil para los países meter una de esas cada 5 o 10 años, ¿no? O sea, es un desafío como bastante grande. En el largo plazo eso va a ser lo que termine generando la competitividad genuina, ¿no? Y ese es, creo que es el desafío es mucho más grande a veces de lo que uno percibe, ¿no?
Breve, un par de agregados más, así seguimos escuchando a los oyentes.
Sí, me parece muy bueno lo que dice Vicente. Yo apostaría a un sector privado que no es el que normalmente se piensa cuando se habla de este tipo de cosas. Yo creo que una de las grandes restricciones del país es en términos de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y demás. Ahí también se puede apostar al sector privado. El Estado ha demostrado hasta el cansancio su incapacidad de generar ni de gestionar, por ejemplo, una red ferroviaria eficiente. ¿Por qué no se licita eso a 30 años en una licitación internacional y el sector privado se va a ocupar de hacer funcionar los ferrocarriles? No se debe pensar, cuando se habla del sector privado, en un chacrero o en un tambero.
Pablo, ¿algo más?
No, y yo en la misma línea creo que hay una parte importante de crear ventajas que está por parte de infraestructura, que es el Estado. Pero me gustaría hacer una diferencia en lo que es en cuanto a la producción. Básicamente, saquemos la parte forestal, que es relativamente nueva. Las clásicas producciones, lechera, ganadera de carne y agrícola, bueno, la agricultura creció en los últimos años. Yo creo que en lechería y en carne, Uruguay sí ha transitado un camino en los últimos años de generar diferencias. De hecho, en la leche, los productos lácteos que vende Uruguay están marcadamente diferenciados frente a los de nuestros vecinos, no porque sean por calidad, y en la carne, no solo la trazabilidad, el manejo sanitario, los mercados que se están abriendo, creo que se están generando lo que tú pedís para cuando las cosas no sean tan buenas.
Volvemos a la platea. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Sí? ¿Su nombre?
Donizetti. Mi nombre es Antonio Donizetti, yo soy el representante del ICA acá en Uruguay. Yo quería introducir un tema de política comercial para escuchar los panelistas. Yo creo que para un país como Uruguay, que tiene un mercado interno pequeño, yo creo que el tema de acceso a los mercados internacionales, agrícolas o industriales, es un tema clave para el país. Pero, sin embargo, hay que reconocer que Uruguay está inserido en un bloque de integración regional, que es el Mercosur, que lamentablemente no ha logrado acuerdos comerciales con importantes mercados internacionales. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de los panelistas sobre las ventajas y desventajas de la integración, de la inserción de Uruguay en un bloque como Mercosur, con sus limitaciones, con sus crisis recurrentes, y ahora con todo el tema de la suspensión de Paraguay, con ingreso de Venezuela. Este es el comentario. Muchas gracias.
Vamos a elegir en la mesa quienes contestan sobre este punto. A ver, Pablo.
A ver, yo creo que ese es un punto importante, más que para el sector agropecuario, para el Uruguay en su conjunto, que es que el Uruguay necesita ser una economía más abierta con más acceso a mercados. Pero para no tomar mucho tiempo, yo quisiera solamente decir que las opciones no son fáciles. No hay muchos países dispuestos a negociar acuerdos o ansiosos por negociar acuerdos con Uruguay, en parte porque el mundo está en una fase compleja de poco crecimiento, y entonces los países no quieren abrir sus economías en esos momentos. Creo que en parte eso recoge el hecho de que somos parte de Mercosur, y nadie, cualquier país inteligente, va a poner en la balanza qué gano hablando con Uruguay y qué pierdo si Brasil se enoja porque hablo con Uruguay. Y esa es una restricción que hoy tenemos. Pero francamente ese es un punto que Uruguay debe trabajar mucho mejor. Mi impresión es que toda la política exterior de Uruguay se ha transformado en un verdadero campo de fuerte discusión política, que en algún sentido está bien y es saludable, pero que dificulta el logro de nuevos acuerdos. El Uruguay debe buscar un camino de mayor apertura al mundo, pero además de las restricciones que nos impone el Mercosur, la otra restricción es doméstica, es la que tenemos que trabajar, que es que en la sociedad uruguaya y en los partidos políticos no hay una convicción muy fuerte acerca de que el comercio es un motor de crecimiento. Y esa es una restricción doméstica que tenemos que tratar de levantar.
Alfonso, ¿algo más?
Sí, cortito nomás, que mientras tanto también hay que tener en cuenta que todo este mundo de restricciones comerciales le carga una mochila, una responsabilidad adicional al agro, en el sentido de que al final del día es uno de los sectores donde hay una base de competitividad genuina que no depende de acuerdos comerciales, y al final del día es uno de los sectores que tiene más oportunidades de inserción internacional en este mundo donde el comercio de bienes industrializados, en particular para Uruguay, está complicado y va a estar complicado por un tiempo. Hay que empezar a asumir que eso es más permanente que transitorio, por lo tanto, los canales de oportunidad de penetración de Uruguay en el mundo van vía aquellos sectores que tienen ventajas competitivas naturales o genuinas, que son en buena medida los derivados de las agroindustrias, ¿no?
Volvemos al micrófono inalámbrico aquí en la sala. ¿Otra pregunta?
Sí, Walter Betchen. Un comentario. Hoy Pablo decía la importancia de políticas públicas para promover la transferencia en época de bonanza de recursos a sectores menos favorecidos. Me gustaría tener un comentario del panel en el caso opuesto, es decir, en las coyunturas en que combinaciones de precios y climas desfavorables son realmente problemáticas para el sector productivo. ¿Qué comentario les llama, digamos, hacer en relación a la necesidad de políticas públicas para esas coyunturas? Yo les aseguro que la sequía que acaba de vivir Estados Unidos no resultó en que ningún productor de maíz se funda, porque tienen política de seguros, tienen instrumentos de política que los protegen. ¿Cuáles son los comentarios que les, les llama a hacer esa situación?
Bueno, ¿quién contesta?
Un comentario muy corto.
Pablo primero.
Yo no me refería a la necesidad de hacer transferencias entre sectores de la actividad económica. Me refería a que las políticas públicas deben procurar que sectores de la población que no están en condiciones de capturar por sí solos los efectos del crecimiento económico puedan subirse a este tren de mayor crecimiento. Creo que al Uruguay le fue muy mal cuando el gobierno se puso a transferir recursos de un sector a otro en función de distintos criterios. Sí me parece que hay muchas cosas para avanzar en términos de lo que planteaba Vicente. El desarrollo de mejores seguros climáticos, por ejemplo, es un evidente punto de trabajo, digamos, ¿no? Pero no me refería, y creo que no deberíamos volver a intervenciones que transfieran recursos desde sectores, de un sector a otro, de la actividad económica.
De hecho, en general, en las economías desarrolladas hay como una corriente más de transferencia permanente de recursos desde otras actividades hacia el agro, y en particular, más subsidios puntuales en el caso climático, ¿no? Pero es todo un esquema de transferencias impositivas que está sentado sobre justamente una corriente inversa de transferencias, ¿no? Porque son sectores que no son tan competitivos con países como los nuestros, ¿no?
A ver, un último comentario desde la sala.
Doctor.
Hola. Sí, ¿qué tal? Buen día. Diego Irasoki. Yo, apuntando un poco a la parte más ganadera, me gustaría ver un poco la opinión de los economistas. Ya venimos con varios años de buenos precios, de precios al alza, básicamente en la mayoría de las categorías. Hoy estamos en una situación complicada en el punto de vista de la colocación de la carne, complicada por todo lo que implica Europa, si bien se están abriendo nuevos mercados. Pero bueno, de cara a que ahora arrancan los sectores, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven pensando en el productor, digamos, en el productor que tiene que arrancar a armar su rodeo y tomar decisiones importantes ahora en primavera? Me gustaría saber, ¿cómo la ven de futuro? Sin duda que va a impactar mucho qué pasa en Europa, qué pasa en Rusia con todos nuestros mercados. ¿La ven positiva? ¿La ven bien? ¿Qué amenazas ven?
Queda muy poco tiempo para esta respuesta. Sí.
Por el lado de Europa, en realidad, nosotros no somos optimistas. Creemos que a Europa todavía le falta... vamos a tener más noticias malas de Europa y le va a costar bastante tiempo salir de esta crisis. O sea que yo no esperaría nada positivo de Europa. Tampoco esperaría un gran cataclismo. Si lo comparamos con los últimos 4 o 5 años, no esperamos que se repita algo parecido a lo que pasó en septiembre de 2008, por ejemplo, que el precio de exportación cayó 45-50% en 3 o 4 meses. Más bien esperaría un mundo más bien tibio y con poco dinamismo por el lado de Europa, sin grandes cataclismos, ¿no?
No, yo creo que la gran defensa que tiene Uruguay en el tema de la carne es la diversidad de mercados, y dentro de esos mercados tratar de apuntar de subir escalones en la cadena de venta y apuntar a acceder a mayor valor de esa carne. En esta crisis, lo que se está vendiendo a Europa, que es nuestro principal mercado desde el punto de vista económico, no de volumen, es el segundo, básicamente bajó un 4 o un 5% en plena crisis. Indudablemente, en la medida que estemos vendiendo carne de calidad y destinado a gente que la puede pagar, menos va a ser el impacto de la crisis. O sea, la defensa, los mercados están firmes, pero la defensa está en nosotros en buscar a dónde vendemos y qué vendemos.
A las 10:35 minutos... vamos poniendo el cierre entonces a esta nueva edición de la Tertulia Agropecuaria. Nos han acompañado en la sala de conferencias de la Expo Prado 2012 Rodolfo Catalán Irigoyen, Guillermo Vila y dos invitados, los economistas Pablo Rosselli y Alfonso Capur. Gracias a todos, ¿eh? Gracias.
Un placer.
Por
todos los presentes.
Información, gracias por la argumentación, gracias por el debate, gracias a los oyentes del otro lado del receptor y a los que están aquí, porque también ellos contribuyeron a que avanzáramos y nos metiéramos por los puntos delicados de esta cuestión, ¿no?
Exactamente, muchas gracias a todos y sobre todo porque son muchísimos de los que generalmente me ayudan a conformar los intereses por donde van de preguntas, cuestionamientos y cómo formar el guión mes a mes de la tertulia agropecuaria. Gracias a todos.
Bueno, hasta la próxima.
Muchas gracias. Nos reencontramos dentro de pocos días con Perspectiva Agropecuaria y ya les contaremos más a propósito de esta Expo Prado 2012. Creo que ahora todo lo que estamos acá aprovecharemos para dedicar un rato a la recorrida correspondiente.